Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se confirma lo que era un secreto a voces. DKV renuncia a participar en el nuevo concierto de Muface. A 6 días de que termine el plazo para que las 3 aseguradoras que prestan actualmente este servicio a 1,5 millones de funcionarios y sus familias decidan si continúan, DKV y Adeslas ya han anunciado su salida. Victoria Ballesteros.
Pues sí, las compañías no estarán entre las aseguradoras que prestan servicio en Muface, en el caso de DKV, porque afirma que ha tenido unas pérdidas de más de 70 millones de euros con el actual concierto. Calcula que de continuar, esas pérdidas irían a más. La compañía asegura además que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto por las prestaciones médicas ha sido muy superior a la prima que ha recibido. DKV se suma así a Adeslas, como decías, Pilar, que ya había comunicado su intención de no seguir en Muface. Ambas rechazan la última oferta del gobierno, que les ofrecía un aumento de las primas del 33% en 3 años, insuficiente para convencerlas, porque pedían que fuese del 40%. De momento, se queda sola Sisa, que tiene hasta el 15 de enero para decidir. Ahora mismo atiende algo más del 30% de los asegurados, 500,000 de personas, y de continuar con el concierto como única aseguradora, tendría que asumir 1,000,000 más. Todos los mutualistas de Muface, sea como sea, mantendrán su cobertura actual hasta el 31 de marzo.
Y Pedro Sánchez asiste a esta hora a la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real de Madrid al cuerpo diplomático. Lo hace solo un día después de presentar el primero de los 100 actos que el gobierno ha preparado este año para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Unos actos con los que busca atraerse a los más jóvenes con la amenaza de que la dictadura puede volver. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez necesita atraerse a las nuevas generaciones. Es su electorado más frío. El giro de los jóvenes hacia postulados conservadores es un fenómeno que preocupa en la Moncloa. Las derechas se imponen a las izquierdas con claridad en sus preferencias. El presidente los ha situado como un objetivo especial. La conmemoración del aniversario va a permitir recordar, celebrar la llegada de las libertades y divulgar lo vivido bajo el franquismo entre esa juventud a la que cuesta entender el alcance del cambio en este medio siglo, según sostienen desde el gobierno. El amplio programa de actividades sumará debates, conferencias, exposiciones dentro y fuera de nuestras fronteras, además de incluir un escape room itinerante sobre la dictadura, cómics, juegos, aplicaciones para el móvil o conciertos.
Y entre tanto, el gobierno central y el canario se han dado un plazo de 10 días para pactar una fórmula de reparto puntual de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico asegura que este acuerdo, que para su entrada en vigor requiere de mayoría en el Congreso, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes. Ahora mismo, las islas tutelan a 5.812 menores, cifra que nunca antes en la historia se había alcanzado. Y nos vamos hasta Sevilla, donde a esta hora la policía mantiene abierta una operación contra el gremio del taxi, que se salda hasta el momento con una docena de detenidos. A todos se les investiga por presunta pertenencia a organización criminal, daños, coacciones y amenazas. Laura Cascajosa, ¿qué más sabemos hasta el momento?
Por el momento, el operativo de la Policía Nacional de la Operación Artase, como la han denominado, continúa abierto en varios municipios de la provincia de Sevilla, sin que se descarten nuevas detenciones en unas actuaciones que se han decretado como secretas y en la que algunos de los líderes de este gremio podrían formar parte del plantel de detenidos. Hace años que se detectan presuntos ataques y amenazas de este gremio a otros taxistas y a conductores de VTC por intentar operar en esta zona del aeropuerto que tienen acaparada. Contra esta misma asociación ya se instruyó en 2018 una causa que finalmente fue archivada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Javier Tebas, presidente de la Liga, carga duramente contra el Consejo Superior de Deportes tras la cautelar concedida a Dani Olmo y Pau Víctor. Bruno Casar.
Y en un comunicado anoche la Liga ya informó que el CSD no se había puesto en contacto ni con ellos ni con la Federación durante este proceso, y esta mañana ha llegado ya la primera reacción oficial de Javier Tebas en redes sociales. Dani Asenjo.
Y no deja a nadie indiferente. El presidente de la Liga se muestra muy crítico con la decisión del Consejo Superior de Deportes y lo cataloga como una tragicomedia. Dice estar sorprendido por 3 cosas. La rapidez inusual del proceso, que el CSD ignora decisiones previas y que esta decisión demuestra un profundo desconocimiento de las normas, llegando a preguntarse si el CSD olvida de forma intencionada artículos del reglamento de la Federación. Tebas acusa también al presidente del CSD, Uribes, de escuchar una sola voz. Una voz, dice, que curiosamente hoy guarda silencio en referencia al Real Madrid.
Gracias, Dani. Otro que también guarda silencio es Joan Laporta, que no parece que vaya a tomar la palabra hasta que regrese a Barcelona después de que los suyos jueguen el domingo la final de la Supercopa de España, donde ya esperan al Real Madrid o al Mallorca, que a las 8 resuelve la segunda semifinal desde las 7 y media. Lo vamos a contar en tiempo de juego. Y esta mañana se ha sorteado ya el cuadro del Abierto de Australia, donde Carlos Alcaraz va a debutar ante el número 72 del mundo. El kazajo Shevchenko evitaría a Jannik Sinner hasta una hipotética final. En el camino podría vérselas con Djokovic en cuartos y Zverev en semifinales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Mañana nubosa y desapacible y con 9 grados en la Puerta de Alcalá, aunque la sensación térmica es menor de unos 5 grados a consecuencia del viento. Las máximas no van a superar los 14 grados y nos espera de nuevo una madrugada suave y sin heladas en el centro. Ya en las carreteras tan solo queda algo de tráfico lento en la M50 en Villaviciosa, sentido A6, y está peor la circulación en el interior. Queda tráfico en las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell, Cristo Rey, también con tráfico Castellana entre Cuzco y Lima, José Abascal y todo el entorno de Colón, Cibeles y de Atocha. Y la policía aún ha dado con el grupo de adolescentes que apuñaló el Día de Reyes a un joven en un parque de San Blas para robarle 30 euros. Hasta él se acercaron varias personas y en cuestión de segundos le apuñalaron en la pierna y le golpearon la cara. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Real Madrid-Mallorca.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
En un mundo donde el ritmo de vida pues puede ser de locos, el entretenimiento a veces se convierte, ¿verdad?, en nuestro refugio. Desde las risas en un monólogo hasta las lágrimas de un drama en un teatro o una película de acción, cada forma de entretenimiento nos invita a disfrutar, a conocer nuevas historias y a conectar con nuestras emociones. ¿Pero se han parado ustedes a pensar de dónde viene esto del entretenimiento? ¿Cómo se divertía la gente mucho antes de que, pues oye, existieran esas películas o esos programas televisivos o programas como este de radio donde hacemos continuamente entretenimiento? Ana Velasco, buenos días.
Hola, aquí, divirtiéndome.
Tú siempre de risas, mira, da gusto porque siempre escuchamos a Ana reírse. Y hoy nos vamos a hablar de esas curiosidades de la historia que nos deja en el mundo del entretenimiento. Porque, oye, esto de que... Bueno, yo creo que la gente a lo largo de la historia se ha divertido siempre, ¿no? Sí, pero el cómo o el qué utilizaban para hacerlo es lo que nos vas a contar hoy.
Sí, bueno, piensa, por ejemplo, en el teatro, ¿no? O sea, que es que ha sido, como tú dices, el entretenimiento más antiguo y más importante seguramente de la historia, porque yo creo que ahora todo el mundo se va a la antigua Grecia, ¿no? Y seguramente lo primero que le viene sean estos teatros, ¿no? Que son, pues, semicirculares, en los que se representaban tragedias, estas de que muere hasta el apuntador, ¿no? Pero ojo que también se representaban comedias, ¿eh? Y no solamente eran unas funciones con entretenimiento, es que el teatro en la antigua Grecia tenía un componente casi divino, ¿sabes? O sea, era una cosa purificadora del cuerpo, de la mente, de las emociones, algo casi religioso, y de hecho tenían un término propio que se decía que era el teatro inducía a la catarsis, que es precisamente esa purificación que se produce en el espectador cuando en una obra de teatro pues se identifica con los personajes y, claro, sin la necesidad de estos dramas terribles, claro, pues él siente esos personajes, ¿no? Esas emociones las siente como si fuera él y los deja fuera de su vida privada porque ya lo ha experimentado en el teatro. Entonces, claro, tenemos aquí un concepto de que el teatro es entretenimiento porque la gente iba a entretenerse, pero también es sanador y es político, ¿no? Porque es que el teatro era súper importante para la democracia y para el Estado. De hecho, el término este de catarsis nosotros sobre todo lo conocemos por Aristóteles, que sabes que es este filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, que habla precisamente de que el teatro sirve a la ciudadanía griega para purgarse de lo malo, para que tenga una no es un término que usen ellos, pero como un impacto positivo en la calidad de sus almas. Y esto se sabe también porque ha habido mucha representaciones antiguas en las que directamente lo costeaban los legisladores, los gobernantes. Por ejemplo, Pericles, el famoso gobernante de la Atenas, esta del esplendor del siglo V, pues en el año 472 encargó a Esquilo, que era un dramaturgo muy famoso, que pusiese una obra sobre los persas, que son el enemigo secular de los griegos. Y entonces lo que dicen es, pues, ale, vamos a combatir todos contra los persas, no importa que haya muertos, porque esto es por nosotros, por la democracia, por lo mejor, ¿no? Y además el teatro griego siempre enseña a la gente una noción que nosotros hemos perdido y no entendemos muy bien, que es la de la ibris, que es muy importante, ¿no? Y que es el concepto como de no hay que desafiar a los dioses y hay que, no exactamente convencerse con lo que uno tiene, ¿no? Como conformarse, pero sí estar como feliz y tranquilillo, ¿sabes?
Me llama la atención lo de, fíjate, que hoy en día sería impensable lo de hacer política en los escenarios, pero esto pasaba más allá de la antigua Grecia, o sea, ¿se siguió exportando este germen, esta idea, a futuras civilizaciones?
Sí, fíjate, es que el teatro ha sido importantísimo hasta sobre todo la llegada de la radio y también del cine, pero de la radio mucho, porque era lo que la gente ya, de forma bastante económica, podía entretenerse en casa. Y también tenemos un concepto erróneo, porque vemos a Cervantes, ¿no?, o a Lope de Vega, o a Shakespeare, y pensamos que la gente estaba ahí, ¿sabes?, en plan sepulcral, en el teatro, y bebiendo las palabras de los... No, que va la gente. Iba al teatro a charlar
como si fuera un bar, ¿no? Más parecido.
Claro, a ligar, se vendían cosas para tomar. Bueno, piensa en esto de los estrenos de patear el suelo, de lanzar tomates, o sea, era más un jolgorio, ¿no? Exactamente. Y además se mezclaban todas las clases sociales, o sea, porque es verdad que con el tiempo fue evolucionando y tenemos la ópera, ¿no? Que tú automáticamente te imaginas a gente pues con trajes de gala, los burgueses más sofisticados, la gente más. Claro, piensa que es en italiano, es en otro idioma, o sea, hay de todo, la ópera. Súper cara, sigue siendo súper cara, ¿no? Pero la ópera precisamente empieza en el siglo XVI, en 1597 se escribe la primera ópera por un italiano que se llama Jacopo Peri, que cuenta la historia de Dafne, el mito clásico, la tragedia, intentando recuperar las tragedias clásicas y restaurar esa situación. Pero fíjate hasta qué punto la ópera es trascendental, que en el siglo XIX, Verdi, el famoso compositor de óperas, el italiano, en los tiempos en los que Italia no estaba unificada, decide convencer a los italianos de que Italia tiene que ser un país unido, que no va a serlo hasta 1870, con la ópera Nabucco, con el coro sobre todo de los esclavos, que son unos esclavos judíos que están en Babilonia, porque en esa parte de Italia estaba el norte dominado por el Imperio Austrohúngaro. Entonces ellos querían echar a los austriacos. Y claro, los austriacos no iban a permitir una representación en los teatros en los que dijeran, oh, austriacos, qué malos sois. Entonces a Verdi se le ocurre que con la excusa de los babilónicos estos y los judíos, pues va a hablar de la unificación de Italia. Y esto la gente lo entendió. Ajá. Lo entendieron tanto que hoy el coro este de los esclavos en Italia se representa siempre dos veces y es casi el himno no oficial del país. O sea que tú imagínate, la gente a finales del siglo XIX escribía en las paredes ¡Viva Verdi! Que no era por el compositor, era porque eran las siglas de ¡Viva el rey de Italia! Pero a los austríacos les parecía que era ¡Uy, cómo le gusta a la gente la ópera!
¡Qué culto es todo el pueblo! Ay.
¿Quién mis voces ha escuchado?
No es sino un triste ay de mí, que en estas bóvedas frías oyó tus melancolías.
¿Quién eres? que aunque yo aquí tan poco del mundo sé que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde mis...
Pero la gente que no podía ir a la ópera, Ana, ¿cómo se divertía? ¿Iba al teatro?
Iba al teatro porque el teatro era relativamente popular. Además, piensa que toda la gente, o sea, todos los escritores escribían muchísimo, muchísimas obras, porque no había derechos de autor. Por ejemplo, Zorrilla, o sea, es el icono, José Zorrilla, el autor del Tenorio, que le escribe en 1849, que tiene un éxito absolutamente abrumador, es el ejemplo mejor de cómo esta gente vendía sus obras. A veces eran actores ellos también, como Cervantes, por ejemplo, como Shakespeare, ¿no? Y lo que hacían era que, bueno, pues estas obras iban circulando por teatros de provincias, por teatros más pequeños, se representaban a veces pequeñas piezas, solamente como los grandes iconos, digamos, ¿no? Que fíjate que hoy la gente habla todo el rato de Instagram, de TikTok, de cómo nos desconcentra, y esto no es nuevo, ¿eh? Porque las variedades son muy, muy antiguas, que es lo que en España también se conoce como la revista musical o la revista o las varietés.
Ay, 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 ay. Que a mí es nombrarlo del revista y varietés y a mí me recuerda a Lina Morgan cuando salía en esto de agradecida, bueno, mejor no cantar, ¿no? Y sí, emocionada. Sí, ¿es eso? ¿Es eso? ¿Es ese espectáculo de variedades en el que nosotros pensamos?
Es exactamente eso.
O
además,
el de Norma Duval con las boas y esto también, ¿no?
Exacto. O sea, el sueño de mi vida es ser vedette. Estas navidades, además, todos lo hemos recuperado porque aunque no nos demos cuenta, las galas estas de Nochebuena, de Nochevieja, todas estas son variedades, variedades de revista en televisión. Y esto, fíjate, tiene muchos orígenes, ¿eh? No tiene uno solo. Es el vodevil francés, que era una especie de comedia ligera que se desarrolló en Francia en el siglo XVIII, en el mismo momento en que empieza a haber jardines de recreo públicos. Que esto a nosotros hoy nos parece muy normal, que la gente vaya a un parque y haya, yo que sé, unos toboganes para que lleves a tus niños, Sofía, y los pobrecillos pues tengan un rato de asueto después del cole. Pero claro, esto no se estilaba. Y en el siglo XVIII empieza a haber jardines para que la gente vaya a dar paseos, pues a los enamorados al jardín, ¿no? Todas estas cosas, que hay una orquesta, pues lo que hoy vemos nosotros normal, que haya un zoo, por ejemplo. Y también empieza a haber locales en los que no solamente se bebe, aunque también se bebe, que son los music halls, que es un local en el que tú vas, que es como un restaurante, una sala de espectáculos, una sala de fiestas, que ahora ya no se llevan mucho, pero antes gustaban muchísimo, ¿no? Y que había recreación. Los más famosos eran británicos. De hecho, se llamaban Free and Seis, y también te existía la posibilidad de que, Sofía, si tú te animas a ser vedette conmigo, nos subiésemos al escenario y cantásemos lo que quisiéramos. ¿Sabes? La gente, como estaban borrachos los parroquianos en general, pues tampoco importaba mucho la calidad.
El público
no
era exigente, ¿no?
Exacto. Luego esto, es verdad que además solo era para hombres, no era para mujeres, porque estaba mal visto. Y es verdad que se fue, bueno, poco a poco, pues un poco dignificando, ¿no? Con el teatro de las varietés, precisamente en Francia, en París, que además estaba vinculado un poco al cine o a los orígenes del cine, porque en el siglo XIX se llevaban los panoramas, que eran como, imagínate... ¿Has visto estos belenes que ponen a veces que son como en panorama, que son como figuras en diferentes planos y que dan la sensación de que es una especie de pantalla de cine, pero construida falsamente? Pues es eso, pero estos medían metros y metros y representaban diferentes ciudades del mundo. Entonces, podías ir por París, pero al mismo tiempo estar como en Roma. Entonces, esto a la gente en el siglo XIX le entusiasmaba, o sea, le volvía loco. Mm. Antes del cine, antes de la fotografía. Y luego también hay otra historia, que es el café cantante, que es pues cafés conciertos en los que actuaban ya bailarinas, malabaristas, músicos, que eran espacios que no eran exactamente el café de café, porque esos eran políticos. Piensa en el siglo XIX y los conspiradores estos ahí rodeados de humo en el café charlando de sus cosas. Bueno, pues esto era la versión nocturna con alegrías variadas, ¿no? Uh-huh. Y es que todo esto venía porque había una clasificación de los géneros, ¿sabes? Esto pasaba igual en el arte. Por ejemplo, tú si eras pintor siempre te querías pintar cuadros históricos o religiosos o retratos, porque si pintabas bodegones o paisajes, pues eras como un pintor de segunda, que a nosotros esto no nos lo parece, pero en el siglo XIX todavía era así. Y en el arte pasaba exactamente lo mismo. Entonces, en España, por ejemplo, estaba la ópera, pues los dramas del teatro, y luego la zarzuela, que ya era un poco más así, y la zarzuela corta, que era por horas, que era para que tú fueses a una hora, ¿sabes? No estar allí 3 horas y media oyendo gente cantar en italiano, ¿sabes? Sino, bueno, un poco más ligerito y que yo me enterase de todo, ¿no? Y se puso de moda el teatro por horas. Y después del teatro por horas se pusieron de moda las variedades, claro. Y en esto era ya simplemente una excusa, ¿no? La revista era, tenía un hilo conductor, pero en realidad eran números de unos 3 minutos con muchas chicas ligeras de ropa, las coristas, la vedette y números de baile. Y la más famosa en España fue precisamente una argentina, Celia Gámez, que por cierto ahora ha sacado un libro Juan José Montijano Ruiz, una biografía publicada en la Almuzara de ella, que estrenó las más famosas. O sea, la de El Pichi, la de Pichi es el chulo que castiga, la de ¿Quiere usted Nardos Caballero? La florista viene y va por la puerta de Alcalá.
Aquí lo tenemos. Las Leandras es de 1931.
Sí, sí, fíjate, la Segunda República, y luego esto va a continuar durante el franquismo. Y la verdad es que la televisión va a matar a la revista, porque ya las chicas ligeras de ropa van a salir por televisión. Pero esto se llamaba también el género ínfimo, para que te hagas una idea de lo bien recibido que era.
Vaya, vaya palabra, ¿no? El género ínfimo, en plan de esto no vale absolutamente nada, absolutamente ¿qué era eso?
Pues en teoría era por la duración, ¿eh? Porque eran piezas de unos minutos que se ponían en el escenario, pero en realidad era por la calidad. Porque de hecho esto se conocía también como psicalipsis, que era, fíjate el término, ¿eh? Psicalipsis, era una palabra que se inventaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en español, que significaba frotar un higo. Aquí ya cada uno que entienda lo que quiera. En la época se entendía mal, era como el erotismo. Y de hecho esto llega a España con un cuplé que se llama La Pulga, que consiste en una chica que se va quitando capas de ropa para buscarse la dichosa pulga, sabes, que le está picando y no sabe dónde. Imagínate. Lo que era el erotismo, ¿no? Luego esto se popularizaría, también el cuplé daría lo que es la copla flamencada, que debería estar Naranjo contándonos esto hoy, ¿eh?
Sí, sabría más, desde luego, o sea, porque es su género, ¿eh? No porque tú no sepas, porque va enseguida salta. Es que no es exactamente así.
Claro. La copla flamenca o aflamencada con muchísimas artistas, pero es verdad que en la revista la más famosa fue Celia Gámez, que fíjate qué importante sería que al final de la Guerra Civil canta el Ya hemos pasado, un tema que es una sátira de la consigna esta de la República de Madrid de No pasarán. Y bueno, además es que hubo un escándalo tremendo con ella porque se decía que era amante de José Millán Astray, que además la acompañó el día de su boda a los Jerónimos en 1944 en Madrid con una pulca que se armó allí.
El general José Millán Astray.
Sí, tremendo, tremendo.
Ay, ¿y qué artistas en esa época eran las más famosas, las que todo el mundo se pirraba por ir a esos espectáculos?
Bueno, es que eran auténticas ídolos de masas. O sea, nosotros la imagen esta que tenemos de las estrellas de cine, bueno, pues antes de las estrellas de cine eran estas mujeres que eran cupletistas de las variedades, del teatro. Piensa además que esto era urbano, era un fenómeno de la sociedad del espectáculo vinculado a la cultura de masas. Se ponían las fotos de estas mujeres en las cajas de cerillas, se vendían postales. Bueno, era una locura que nosotros hoy no nos podemos imaginar, ¿no? Además, estas mujeres son las primeras que graban los discos. Discos que se llamaba todavía no grabar discos, sino impresionar discos de fonógrafo, que imagínate. Y, bueno, eran piezas, claro, de 3 minutos, que era lo que duraba justo el disco.
Una canción.
Porque en esa época, claro,
o sea,
no
lo
se
que hoy en
grabar.
Día sería una canción era lo que duraba el disco.
Sí, exacto. Eran melodramas comprimidos, ¿no? Como la copla. Y fíjate, el Fumando Espero, que todo el mundo le conoce.
Bueno, todo el mundo lo asocia a Sara Montiel, aunque realmente no es un tema de ella, pero verdad, no, todos tenemos en el imaginario.
Sí. Se compuso en 1922 y fíjate que luego la versión que nosotros conocemos está un poco censurada porque se nos cuenta en la versión real que ella fuma un cigarrillo de opio mientras espera al amante a que llegue allí y que, bueno, pues se encuentren y demás, ¿no? Se estrenó en los años 20 en un espectáculo de estos de revista. Lo que pasa es que la revista no triunfó, pero la canción era tan buena que luego cuando la grabó en un disco una de estas mujeres, Ramoncita Rovira, en 1924, pues hizo súper famosa, no solamente en España, sino por todas partes. Y es que las cupletistas, vedettes, canzonistas, tonadilleras, folclóricas, como se llamaban, eran lo más. Y además, si se casaban con un torero, que también era bastante típico, pues ni lo imaginas, ¿no? Las más famosas.
Todo el mundo del folclore con el toreo siempre ha estado relacionado, la verdad.
Sí, las más famosas en España fueron la Fornarina, pero también Matajari, Julia Fons, Pastora Imperio, la Argentinita, la Goya, la Chelito, Raquel Meyer, Matilde Conesa, que triunfó sobre todo en México. Pero imagínate cómo serían de fabulosas que una se casó con un príncipe indio y se convirtió en maharaní antes que Grace Kelly.
Bueno, eran había por lo que estás contando como fenómeno fan de ahora con algunos artistas o cantantes, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate, Anita Delgado era una chica de unos 15 años, una chica muy jovencita que se fue de su Málaga natal a Madrid a triunfar con bailes porque su familia estaba arruinada, básicamente. Y no era muy famosa, ni siquiera, era como de secundaria, trabajaba en un teatro muy famoso que se llamaba El Cursal, pero, bueno, pues claro, en Madrid 1906, la boda de Alfonso XIII con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, y allí llega toda la élite internacional. Y un señor que llega formando parte del séquito del príncipe de Gales, que es Yahya Hatzing de Capurtala, un rico príncipe indio, la conoce primero en un partido de pelota vasca, que es lo que se hacía en ese teatro por la mañana, y luego va por la tarde a verla, cuando se la encuentra en un ensayo, a verla triunfar, y decide enamorarse de ella. Y bueno, primero la pretende un poco mal, ¿sabes? Como vamos a ser amantes, porque esto era uno de los riesgos de ser cupletista. Y luego dice, mira, yo es que estoy enamoradísimo, vamos a casarnos. Y efectivamente se convierte en la maharaní de Capurtala, en una cosa de lujo asiático y loquísimo.
Oye, me tienes que contar antes de terminar esto cómo que Concha Piquer mató a un hombre y rodó la primera película sonora.
Bueno, es que Concha Piquer nosotros la imaginamos siempre como una diosa de la copla, ¿no? Pero antes ella era muy pobre en Valencia, en su Valencia natal, y se ocupaba de llevar dinero a su casa básicamente cantando. Entonces, como no triunfaba en Valencia, pues el maestro se la llevó a Nueva York, donde fue cupletista y trabajaba en diferentes zarzuelas, como El Gato Montés, que es la más famosa, y se hizo cupletista y grabó, por ejemplo, la primera película sonora. Y mientras estaba allí, porque esto del cuplé se representaba en los cines y el teatro también, el cine también se ponía en los cafés cantantes y demás, pues grabó la primera película sonora para Lee de Forest, aunque seguramente no sea la primera película como tal sonora, sino que haya otras. Y como ella estaba en este ambiente de la ley seca, había muchos mafiosos. Entonces un día un hombre llegó a su casa, ella le conocía del teatro y pensaba que, bueno, pues tenía propósitos amistosos, pero no, en realidad quería violarla. Y ya tuvo un forcejeo con él, no se sabe si le mata a ella o no, pero tiene el cuerpo allí y está muy asustada de que la detengan y se quede sin dinero para su familia. Entonces a los de la mafia, que les conocía del teatro, les dice: mira, me ha pasado esto, tengo un hombre en mi casa. Y ellos, que las miraban mucho, le dicen: tú no te preocupes, mujer, que te lo solucionamos. Y al día siguiente el hombre apareció muerto. Ah, ¿qué pasó? Pues no se sabe.
Madre mía, esto es uno de los grandes escándalos de la historia, ¿no? Sí. Bueno, de eso hablaremos otro día, ¿eh? Que también da de sí. Oye, Ana, si yo te pregunto quién es la persona que mejor te conoce en el mundo, ¿a quién me dirías?
Alberto Herrera.
Lo digo porque enseguida vamos a hablar de que a veces no es quien pensamos, como, yo qué sé, nuestro marido, nuestro hijo, nuestro padre o nuestra madre. Son, y más como estés con el móvil en la mano, los algoritmos. Enseguida te lo cuento.
Ay, de mi corazón, que yo para qué lo quiero, si no es de tu posesión, si no es de tu posesión. ¿Para qué quiero el corazón? ¿Para qué lo tengo en el pecho si no cumple su función? ¿Para qué quiero el corazón? Que sabía mi madre, dijo, que el amor que es verdadero, ni Artura ni acertijo, ni Artura ni acertijo.
Y eso nos lo va a contar mi siguiente invitada, Laura G. de Rivera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esto de que los algoritmos nos, bueno, de alguna manera nos definen de principio a fin? ¿Saben más de nosotros que a veces que nuestros familiares, nuestros amigos o nosotros mismos?
Bueno, nosotros cuando usamos cualquier dispositivo móvil, móvil o no móvil, un ordenador, cualquier dispositivo electrónico, estamos sembrando datos, estamos chorreando datos como vacas lecheras sin control, datos sobre nosotros mismos, datos quiénes somos, desde dónde qué marca de teléfono nos estamos conectando, a qué hora, en qué ubicación. Estamos continuamente dando datos sobre nosotros mismos, nuestro comportamiento, nuestra identidad, qué nos gusta, qué no nos gusta. Estamos dando montones de datos cada segundo, cada minuto que estamos conectados. Entonces, los algoritmos lo que hacen es interpretar esos datos. Bueno, las grandes plataformas los almacenan y los algoritmos los interpretan.
Laura es periodista científica y enseguida en nuestro tiempo de tecnología nos va a hablar acerca de esto que no para de cambiar, cómo es el algoritmo y cómo se ha hecho básicamente con el control de nuestros datos. Deme un segundo, que estoy de vuelta enseguida.
No puedo quererte.
Antes, un mensaje de la Mutua.
Ay, Sofía.
Ay, Tony.
Ay, hola.
Hola.
Hola. Qué bien lo dices. Bueno, ese hola, ese perdona, pero ¿cómo puede ser? Es porque hay quien termina de pagar su casa y su compañía le dice que no le mejora el precio del seguro. Hombre, por favor, pues lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Llegó la promo del 50% plus ultra líneas aéreas. Disfruta ya de tu billete a Latinoamérica con 50% de descuento. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Solo hasta el 11 de enero, plus ultra líneas aéreas.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos. Y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del brócoli. Porque solo hoy ponemos a la venta 30.000 piezas de brócoli de 500 gramos aproximadamente por un euro la pieza. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues en nuestro tiempo dedicado a la tecnología, que hacemos aquí en Herrera en COPE, normalmente lo hacemos los miércoles, pero esta semana lo tenemos el jueves, a las 11:32 de la mañana, una hora menos en Canarias, les voy a contar una historia. Y es la que sucedió en 2013, cuando un investigador de la Universidad de Cambridge hizo un experimento para demostrar hasta qué punto los algoritmos saben más. Iba a decir casi que nosotros mismos, pero que al menos que la gente que tenemos a nuestro alrededor. Cogió, verán, los perfiles de Facebook de 58.000 voluntarios y demostró que con un algoritmo que estudiase tan solo 150 interacciones de cada perfil, que si el comentario que fulanito le pone, que si el me gusta de otro, que si comparte la foto, pues podía obtener más información de esa persona de la que conocían sus allegados más íntimos. Esto era solo un experimento, pero la conclusión queda clara. La privacidad y la era de la inteligencia artificial, no sé yo si son del todo compatibles. Nos lo va a contar Laura G. de Rivera, periodista especializada en ciencia. Ella ha publicado el libro Esclavos del algoritmo, manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. Hola Laura, buenos días.
Buenos días, Sofía.
Lo primero de todo, y para todos aquellos que no estén familiarizados, porque ahora vamos a ver la importancia que tienen hoy en día los algoritmos y hasta qué punto saben de nosotros. Pero ¿cómo le contarías a una persona que no está familiarizada con la tecnología qué es el algoritmo y por qué, si es que tiene que hacerlo, se debería preocupar de lo que sabe?
Bueno, los algoritmos son instrucciones matemáticas. Son, bueno, las operaciones matemáticas que conforman la inteligencia artificial. Son instrucciones que dentro de la inteligencia artificial sirven básicamente para encontrar patrones en grandes cantidades de datos. Esto es el algoritmo. O sea, un algoritmo no es algo temible ni peligroso porque es un conjunto de operaciones matemáticas, de unos y ceros, en realidad.
¿Pero para qué se pueden utilizar esos datos?
Claro, el problema es para qué se pueden utilizar esos datos y luego te contaré las personas que hay detrás. Eso, ahí es donde entramos en el campo peliagudo de los riesgos y los problemas éticos. Bueno, esos datos son los datos, hablamos de los datos, como decíamos antes, que vamos dejando detrás de nosotros como las miguitas de Hansel y Gretel en el bosque, cada vez que usamos aparatos electrónicos. Bueno, como las miguitas de Hansel y Gretel, no, a una proporción mucho mayor, montones de datos dejamos cada día sobre nosotros. Entonces, esos datos se pueden utilizar mediante sistemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial encuentra patrones en grandes cantidades de datos, como hemos dicho, y se pueden utilizar para saberlo todo de ti. Como estabas leyendo hace un momento, demostró Kosinski en su experimento, en sus estudios en la Universidad de Cambridge, pues que se puede saber hasta tu orientación sexual, tu...
Sí. ¿A quién votas políticamente?
Sí, o sea, ya no solamente tu edad y si eres hombre, mujer o dónde vives, sino cosas más íntimas de ti que en realidad pues deberías saber solamente a quien tú se lo cuentes.
Me decías, también lo peligroso está en saber quién está detrás, ¿no? Para claro. Esa información, ¿quién está?
Claro, porque es que la inteligencia artificial es un programa informático, punto. No es ni mala ni buena. Es lo interesante es quién está detrás, quién ha creado esa inteligencia artificial y para qué y con qué objetivo. Por ejemplo, en esto que hablábamos de Kosinski, que descubrió que a través de tus me gustas en Facebook se podía saber muchísimo de ti. Bueno, pues esto fue utilizado en las elecciones en Estados Unidos, en las elecciones, para influir en los votantes. O sea, se utilizaron bases de datos que tenía Facebook de 87 millones de votantes estadounidenses, 87 millones de usuarios de Facebook, para, bueno, pues sabiendo, conociéndolos, cuando alguien te conoce puede conocer tus puntos débiles y saber cómo influirte. Entonces, utilizando esto, lo segmentaron en perfiles para ver cómo influían a cada uno. Igual había un perfil de personas que, vamos a imaginar, pues que viven solo en un barrio peligroso. Bueno, pues igual a estos perfil se les puede atacar, entre comillas, diciéndoles que...
prestaciones, por ejemplo, económicas,
prestaciones,
¿no?
Económicas o dar facilidades para que las armas sean legales, para autodefensa. Luego, igual hay un grupo, un segmento de personas que jamás votarían a los republicanos. Bueno, porque fueron los republicanos los que lo usaron en esta ocasión, pero no son los únicos, los usan todos los partidos políticos, todas las tendencias políticas.
¿Ah, sí?
Sí. Y en todos los países, España también.
¿En España también?
Sí, sí.
O sea, pero esto está demostrado que han utilizado partidos, sí.
Sí, esto se sabe, sí, esto se sabe y además está... esto se sabe y está recogido en... está legislado, se puede utilizar para la información de los votantes, pues bueno, para afinar lo que se llama la propaganda de precisión. Se tiene ese nombre, ¿no? Y...
Oye, y Laura,
Lo último, y también se puede hacer segmentos de a quién no nos interesa que vote. Entonces, ¿cómo hacer que determinados perfiles desistan de votar?
Eso también. O sea, para que se queden en casa.
Eso es, para que se queden en casa porque no nos interesa que vayan a las urnas.
Para llegar a movilizar la abstención.
Sí, porque si votaran no votarían a mi favor, entonces mejor que se queden en casa.
Qué interesante. Oye, Laura, ¿y es legal que se pueda utilizar esta información, pues, para ejemplo, más allá del tema que hablábamos de la propaganda, que quizás es lo negativo, vamos a hablar por lo positivo, contratarme en un trabajo o concederme un préstamo?
Sí, en teoría hay algo que se llama interés legítimo de las empresas. Entonces, bueno, los bancos... sí que utilizan toda la información disponible de una persona para saber, para decidir qué puntuación le dan, ¿no? Qué puntuación de credibilidad como persona que va a devolver el préstamo tiene. Entonces, dentro de esta información podría estar también lo que tú publicas en abierto, claro, en las redes sociales. Si tú tienes un perfil abierto de Facebook y publicas ahí tus cosas, bueno, pues está abierto, cualquiera puede verlo. Y si lo ven, pues lo pueden utilizar para lo que les convenga.
¿Tú tienes redes sociales? Es una pregunta pues, muy personal,
sí,
pero...
Mira, yo tengo Twitter, Lo hice porque como periodista yo veía que, bueno, que era interesante, lo utilizo simplemente para mí, para tema profesional de los artículos, los reportajes que hago. Tenía Facebook, que lo utilizaba para comunicarme con amigos. Yo viví en México mucho tiempo, pues sobre todo con mis amigos mexicanos, pero Facebook, al conocer mejor cómo funcionaba, me desilusionó tanto que lo tengo ahí aparcado hace como 10 años que no lo utilizo. Instagram me negué a abrirme y ya está.
Claro, Facebook e Instagram ahora comparten matriz, que sí. Es Meta. Y yo no sé hasta qué punto te preocupa todo lo relacionado que se está conociendo en las últimas horas con el tema de la verificación, ¿no? De noticias falsas, que ahora ya en estos momentos serán directamente las comunidades las que no tienen que pasar por ningún proceso de verificación. Y de alguna forma, no sé si esto todavía nos expone más junto con lo que saben esas redes sociales y que encima no hay nadie por medio para decir esta información es real o no.
Yo personalmente lo que pienso es que estamos igual que estábamos, que no es que antes estuviera todo muy muy verificado y que ahora, uy, Dios mío, ahora ya no lo van a verificar, no. Noticias falsas ha habido siempre, hay siempre, de hecho Facebook ha sido, esto está estudiado también y se sabe, ha sido fuente de desinformación con consecuencias muy graves. Bueno, en países con democracias inestables, en países africanos, por ejemplo, y donde ha habido matanzas por culpa de esta desinformación, donde se ha utilizado Facebook como para animar los enfrentamientos entre distintas etnias. Entonces, bueno, siempre ha sido un canal tremendo de desinformación. O sea, a que ahora me digan que no van a verificar, bueno, pues estamos como estábamos.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Que no es poco. Oye, Laura, dices en el libro que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino a los que la entrenan según sus intereses.
Claro.
¿Cómo te imaginas, dado el avance que se ha producido en la inteligencia artificial en los últimos 2 años para aquí, de lo que podríamos ver dentro de 10 años?
¿Cómo me imagino a la inteligencia artificial?
Sí.
Pues... bueno, yo me imagino que seguirá desarrollándose. La verdad es que no sé cómo será dentro de 10 años. Yo espero que las personas se desarrollen también, que es lo que a mí me gustaría, porque como nadie puede saber el futuro a ciencia cierta, podemos decir lo que nos gustaría. Y a mí lo que me gustaría es que las personas invirtieran un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo en formarse, en pensar por sí mismas, en estar a solas con sus pensamientos y decidir qué es lo que quieren creer y por qué. Porque parece que vamos tan rápido que lo que pensamos y lo que creemos es lo que nos dice Google que pensamos o creamos, o lo que nos dice Facebook o lo que nos dice Twitter. No tenemos tiempo para pensar realmente qué es lo que pienso yo con la información que yo busco, sino que es todo nos lo dan hecho. Y estamos reduciendo nuestra humanidad, ¿no? Porque si ser humano tiene que ver con ser inteligente, con ser solidario, con ser empático, todo eso, si no lo ejercemos, estamos renunciando a nuestra humanidad. No es que la inteligencia artificial vaya ganando puestos, es que nosotros estamos renunciando a lo que nos pertenece y lo que nos corresponde. Te voy a contar una cosa muy rápida. Me decía ayer una chica que está estudiando periodismo en la Complutense, me decía, mira, tú no sabes, todos mis compañeros, el 99% de la gente hace los trabajos con ChatGPT. Entonces yo decía, pero es que no se dan cuenta de que a lo que están renunciando realmente es al desarrollo, a su propio desarrollo intelectual.
Porque a la creatividad.
Si yo no aprendo a hacer trabajos por mí mismo, a decidir qué meto, qué no meto, cómo lo redacto, a qué le doy importancia. Si yo no aprendo a hacer eso, ¿qué adulto voy a ser el día de mañana? Porque esto es aprender a pensar, aprender a tener pensamiento crítico. Entonces, si nos decantamos por lo fácil, por lo que nos dan hecho, ¿quiénes somos? Somos como una especie de pedazos de carne que van andando a donde le dice el Google Maps. Algo así.
Pues queda la reflexión hecha. Laura G.D. Rivera, periodista especializada en ciencia y autora de Esclavos del Algoritmo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Feliz día.
Muchas gracias a ti. Feliz día a todos.
Hola, Maramate.
Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Qué alegría tenerte aquí. Feliz año, que a ti bueno, no te lo había dicho, no nos habíamos encontrado.
Y todavía estamos a tiempo sí. de felicitarnos.
Esto, hasta que termine el 2025, hay tiempo.
Bueno, espero que estemos más actualizadas.
¿De qué vamos a hablar hoy el Rincón de Pensar?
Pues mira, no quería tirarlo tanto por propósitos, porque creo que la cosa no va por ahí. Pero sí es verdad que habrá mucha gente con este propósito y con una moda que se ha llevado a cabo en Estados Unidos y con algo que en nuestro país están haciendo muchas personas, que es esta perspectiva nueva social sobre ser sobrio por elección, es decir, dejar de beber.
No porque tengan un problema con el alcoholismo, no porque hayan decidido renunciar a salir, sino porque dicen, oye, que yo ya dejo de beber. Porque, claro, en un país como España, donde acompañamos los grandes eventos, las reuniones con amigos, las salidas con alcohol, pues suena curioso renunciar a ello y parece que estuviéramos pues ante un cambio de paradigma, ante una nueva tendencia.
Así es. Bueno, ahí vamos a hablar de personas que eligen conscientemente apartar el alcohol de sus vidas. Este fenómeno, como os contaba, este fenómeno en Estados Unidos se llama Sober Curious Movement.
Movimiento
sobrio por curiosidad. Esta gente entra por curiosidad al dejar de beber para ver cómo se sienten los cuerpos y las mentes y termina siendo un estilo de vida que es dejar de beber por completo.
Vamos a dar algún dato para contextualizar la situación. Hay una estadística reciente del Ministerio de Sanidad que dice que el 77% de los adultos beben alcohol con frecuencia, aunque, curiosamente, el consumo per cápita está disminuyendo en los últimos años. En los años 80, por ejemplo, España lideraba el consumo de vino en Europa.
Bueno, de hecho, claro, yo me voy a mi niñez y siempre había una botella de vino, unas cervezas, un vermú.
Bueno, es que te daban de vino desde pequeño.
Bueno, es que yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuela ante el dolor de ovarios te decía, tómate un chupito de ginebra. Tú tenías 13 años sí, sí. y estabas en coma en el sofá de casa, porque a lo mejor no te bebías uno, te bebías dos.
Pasando unos días de lo...
Claro, se te pasaba, pero porque tenías ahí un colocón bastante importante.
A mi padre siempre ha dicho en casa que recuerda beber vino desde que tiene uso de razón en las comidas con casera, pero bueno, que recuerda eso.
Con pan me ha dado mi abuela vino dulce, mojado en pan. Así
y azuquita por
toma
encima.
Hija, claro, entraba a la torrija directamente. Bueno, pues hoy las cosas han ido cambiando y, por ejemplo, ahora que hablabas de datos, Sofía, en España es muy curioso porque haciendo esta sección y leyendo un poco me he sorprendido. Los españoles hemos descendido nuestro consumo de alcohol, pero hay algo muy interesante. Somos los menos bebedores en Europa y vamos por detrás de Francia e Italia. Lo interesante en este tema es que a mí, que me sigue pareciendo un cálculo importante, los españoles bebemos una media de 8 litros de alcohol puro al año, lo que equivale a unas 500 cañas de cerveza aproximadamente.
Que dicho así es mucho, pero que no sale ni a una al día, claro, para que luego el que tenga perspectiva diga...
Al ser la media de las cañas, quien tome menos, hay alguien que seguramente esté tomando por demás.
Pero lo cierto es que suena raro, ¿eh? Todavía el que alguien decida, pues sí, renunciar al alcohol por completo y no tomarse ni siquiera eso, la caña.
Bueno, hablábamos de que en Europa se ha reducido este consumo del alcohol y se ha disparado, y aquí esto me parece muy interesante, y si observáis un poco los bares a los que vais o los restaurantes, lo que se ha disparado son las opciones sin alcohol. Es verdad que ahora entras a un sitio y pides una cerveza sin alcohol y antes era como que estaba malo, ¿no? Y ahora pides una 00 tostada y el comentario es qué rica, parece una cerveza
normal,
de verdad.
Sí.
O incluso algo que se ha puesto muy de moda en las grandes ciudades, que es tomarse un cóctel. Ahora, al lado de esa carta de cócteles, hay una carta de cócteles
sin
alcohol, que de hecho se llaman mocktails, ¿no? Por aquello de que son cócteles sin alcohol. Se ha disparado en un 30%. Es decir, consumimos 3 veces de cada 10 más este tipo de cerveza o de alcohol sin alcohol. Y de esto nos va a hablar Diego Santos, que es doctor en sociología y profesor de la universidad. Nos cuenta un poco cómo está la industria del alcohol en España.
Que también la industria de las bebidas está dándose cuenta que hay un cambio de comportamiento en el consumidor, ¿no? Y todos estamos viendo que cada vez hay más productos alcohol 00 disponibles tanto en los lineales de los supermercados como en coctelerías o cualquier restaurante. Entonces parece que esta cuota de mercado está creciendo y hay un aumento de consumo de este tipo de bebidas.
Bueno, ese tipo de bebidas. Y es verdad, yo he dejado de beber cerveza porque no me sentaba bien. Y porque enseguida...
Yo el vino. Lo mismo, me daba acidez. Claro. O sea, yo antes no, pero ahora me pasa. No
y a mí hay
qué.
Una cosa que según me he ido haciendo mayor, cuando bebo me mareo demasiado. O sea, no me siento cómoda, ¿no? Porque con dos cervezas
se
ya...
Se le llama estar contenta.
No, pero es que yo me quedo sin conversación. Entonces me he pasado a la cerveza sin alcohol, cosa que me gusta mucho y que me hace sentir muy bien. Pero claro, esto es dar ejemplo en tu entorno, ¿no? El dejar de beber. Pero hay algo que la industria también se ha subido al carro porque ha visto que muchas personalidades públicas han declarado que están dejando de beber alcohol. Mario
Abiertamente.
Casas.
Sí, lo hizo hace poco.
Lo hizo hace poco, dijo...
En una entrevista que no bebía.
Que no bebía.
Que lo había dejado.
Y curiosamente la gente dice, pero ¿cómo es posible? Es decir, nos sorprendemos de que alguien tenga un comportamiento saludable, que por ejemplo es el de dejar de beber alcohol.
O cuando en otros países dirían, ¿en serio? Si esto no es normal.
Es como esa obligación a tener que beber cuando los demás beben. Bueno, Adele también comentó que dejó de beber alcohol porque le hacía mucho bien a sus cuerdas vocales. O por ejemplo Rosalía, que habló de sus preferencias por no beber y esto parece ser que está inspirando a muchos otros. Así que hablando de gente pública o de gente famosa y el no beber alcohol, Diego Santos, el sociólogo, nos cuenta también cuál es esta tendencia.
Creo que esto son muy buenas noticias, sobre todo porque estas personas tienen una gran capacidad de influencia, incluso muchas veces más que cualquier campaña educativa o de concienciación que pueda producir cualquier gobierno. Entonces, estas cuestiones creo que son realmente importantes.
Me encanta esto que pones aquí de no se trata de demonizar, sino de reflexionar. Y para reflexionar tenemos con nosotros a Dani Torralba. Él tiene 34 años y como propósito, el pasado 1 de enero del año pasado, de 2024, decidió dejar de beber cualquier tipo de alcohol. Dani, buenos días.
Hola, Dani.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué esta decisión?
Pues mira, la verdad que puse el 1 de enero porque con esto de los propósitos de Año Nuevo los utilizamos como para marcar fechas, no sé, como referencia, porque en realidad podría ser cualquier día. Pero bueno, decidí el 1 de enero y básicamente pues un poco por coherencia personal y por salud. No tenía más razón. O sea, realmente la realidad sería, ¿y por qué sigues bebiendo, no?
Claro. Pero coherencia personal, ¿en qué sentido? Porque tú tienes un trabajo, cuéntanoslo, para que todo el mundo se entere.
Sí, pues yo trabajo en investigación contra el cáncer. Y bueno, pues el alcohol está relacionado con muchos tipos de... con el desarrollo de muchos tipos de cáncer. Concretamente, pues oral, orofaringe, esófago, hígado, colorrectal, también en mama, en mujeres. Entonces, es una cantidad de o sea, está muy relacionado, ya hay mucha evidencia científica detrás en la que, bueno, pues no solamente cáncer, también hay otro tipo de enfermedades que con los que se relaciona y al final, pues bueno, no tenía mucho sentido, ¿no? Estar investigando contra el cáncer y seguir consumiendo alcohol sabiendo que, bueno, pues que produce un perjuicio en mi organismo, ¿no? Sin ser algo necesario.
Dani, hay una cosa que a mí me parece muy, muy interesante a la hora de reflexionar cómo nos comportamos cuando hemos dejado de beber alcohol o cuando lo seguimos bebiendo, y es cuando uno sale con los amigos o está en una fiesta familiar y uno decide no beber alcohol. Esa presión social que uno tiene alrededor para que tú te tomes esa caña o esa cerveza cuando tú has dicho que no quieres consumir alcohol. ¿Cómo lo experimentaste tú?
Pues la verdad que, a ver, yo no he sido tampoco un gran consumidor, o sea, no es que yo tuviera un consumo altísimo de alcohol, o al menos lo que se podría considerar un consumo altísimo, teniendo en cuenta los promedios, ¿no? Que has dicho 8 litros, yo tenía por ahí el dato de 11 litros, pero bueno. La realidad es que cuando te encuentras en ese tipo de situaciones, lo raro es pedirse un agua con gas, un
brindar
zumo de tomate.
Con agua.
Exacto,
llegan a las fiestas y dicen, ¡ah,
agua,
que no, mala suerte!
No, mala suerte, eso no brindes con eso. Y es como, o sea, la sensación es extraña, ¿no?
Sí.
Yo al final, una de la forma en la que lo gestioné, para ti ese tipo de situaciones sociales y tal, es muchas veces cerveza sin alcohol. A mí me gusta, me parece que es de sabor está bien.
Uh-huh.
Y bueno, pues al final, pues te acompaña más, ¿no?
Oye.
Pero sí, o sea, al principio se me hizo complicado, sobre todo en algunas situaciones sociales, por ejemplo, una boda.
Sí.
esto de brindar, ¿no? Pues lo mismo, o sea, las bodas...
O la barra que, libre, que te dicen, ah, te estás... A... Y tú, pero aprovecha, si no pudiera bailar yo, hombre, sin... Oye, Dani, no me queda casi tiempo, pero ¿tú notas alguna mejoría desde entonces? Ya sabemos que no eras un consumidor habitual, pero sí social. ¿A nivel organismo también has notado algo o de esto menos?
O sea, yo realmente no he notado tanto cambio. Sí que he hablado con otras personas, porque a raíz de esta decisión que tomé, pues he hablado con otras personas que sí la han tomado y que eran consumidores más, digamos, que tenían más consumo. Y sí que me han dicho que descansaban mejor, que tenían más energía, que se notaban mejor. O sea, gente que te ha dicho que es la decisión más mejor, la mejor decisión que han tomado en su vida. Yo en mi caso no lo he notado tanto, pero sí que estoy contento porque sé que a largo plazo va a ser bueno para mí y para mi salud.
Bueno, Dani, pues yo es que como estoy un poco siguiendo tu ejemplo, cada día bebo menos y cada día me siento mejor porque creo que tengo más lucidez, voy a ver si es uno de mis propósitos de cara a este 2025.
Hasta 2025. Casi no te pregunto, Dani, si te has propuesto algo en este 2025.
Sí, porque pasa por todas,
que vas bien y lo cumples.
Sí, o sea, este año me he propuesto dormir un poquillo más, porque ese es otro de los fallidos que tengo y a ver si lo consigo. Este me está costando más, ¿eh?
Ese también me lo apunto yo. Dani Torralba, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, la de Herrera en COPE.
Nada, encantado.
Gracias, chao. Dani.
¿Sabes que yo me he propuesto yo, más que dormir más, también irme a la cama antes?
Bueno, pues es que somos primas hermanas.
Es que hemos nacido el mismo día casi.
Porque es que de verdad, qué importante es dormir.
Bueno, y que, cuando madrugas lo que lo valoras.
Y qué malo. Por eso las modelos siempre han dicho, yo es que duermo de 8 a 10 horas. Y yo decía, anda, exagerada. No, pues las modelos llevaban razón.
Por eso están tan estupendas y nosotros no podemos decir lo mismo.
Por eso hacemos radio.
Sí.
No, hija, no.
Oye, Mar, que me encanta hablar contigo. Que disfrutes el día y lo termines de pasar bien. Te escuchamos, como siempre, en Buenos Días, Javi Mar.
Gracias, Sofía.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
El bacalao Norcod está fresquísimo. Óvulos fríos y nevados fiordos de Noruega.
Y en Ahorra Más te lo preparamos para que te salga buenísimo por 9,99 euros el kilo. Además, con el sello de Seafood from Norway.
Pues pónmelo.
Descubre en Ahorra Más la frescura, calidad y sabor que vienen del frío. Bacalao fresco Norcod de las gélidas aguas noruegas.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos. Y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Mira, hija. Ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos... Pues me alegras el día. ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.